Es interesante la posición de artistas e intelectuales de origen cubano que residen en Estados Unidos y que se distancian de la agresividad anticubana de los círculos recalcitrantes del sur de la Florida. Nuestra lucha por restituir la libertad de intercambios en el arte entre Cuba y Estados Unidos ha rebasado ya ese objetivo para plantearse la eliminación total e incondicional del bloqueo y la recuperación misma de nuestros derechos civiles como norteamericanos que son cercenados por la actual administración Bush. Son palabras recientes de Luis Heed, uno de los promotores norteamericanos de la Iniciativa para el Intercambio Cultural entre Estados Unidos y Cuba.
Pa'dentro,
papá le cuábreme el camino a mí.
Pa'dentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa'dentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tenemos aquí delante nuestra revista en papel Cuba Información, ya es el quinto número que tiene por título Cuba, transformaciones y debate en la revolución. Se repartirá en numerosas ciudades del Estado español en las manifestaciones del 1 de mayo. Ya estamos a punto de cumplir un año de este proyecto de comunicación alternativa de todo el movimiento internacional de solidaridad con Cuba. Cuba Información estará este martes 29 de abril en Madrid, en dos lugares, en dos horas diferentes. Por un lado, a las 10:30 de la mañana en el Teatro García Lorca de Getafe y a la tarde a las 19:30 en el Ateneo de Madrid, hablando de la manipulación mediática contra Cuba y de las alternativas de información como esta, como Cuba Información. Después, desde el día 2 de mayo al 4, estaremos en Sevilla cubriendo con nuestros vídeos y nuestros audios el 10º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Allí en Sevilla nos veremos. Entramos una semana más en las aguas solidarias de Cuba Información.
Cuba Información.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
Somos una y seremos marea, decía la semana pasada Luis Heed. Él es uno de los promotores norteamericanos de la iniciativa contra el bloqueo a Cuba de Estados Unidos, iniciativa también por el intercambio cultural entre los artistas de Estados Unidos y de Cuba. Él es una de las personas impulsoras también de una carta dirigida al propio George Bush frente al bloqueo cultural en este caso. Leíamos una frase suya en la entrada de nuestro programa. Bueno, pues esta persona, Luis Heed, es uno de los impulsores de todo este movimiento por la solidaridad entre los artistas, un movimiento para que llegue el fin definitivamente del bloqueo económico, del bloqueo cultural y de todos los obstáculos que se ponen para el intercambio entre los intelectuales cubanos y los intelectuales de Estados Unidos. Buenas noches, Lázaro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos los compañeros, a todas las amigas y amigos de Cuba. Pues bueno, bien, siempre con la noticia y al día en todo lo que tiene que ver con Cuba, también a Latinoamérica. Y en este caso que nos ocupa, pues tenemos la palabra y la acción de este hombre de estadounidense que vive en Nuevo México, es de la ciudad de Albuquerque, y ahí se desempeña como productor radial en la emisora CUN y promotor cultural. Uh-huh. Es una persona que aboga por el intercambio fluido, normalizado entre Cuba y Estados Unidos en el aspecto cultural. Y él señala que esto es algo que se ha visto seriamente agravado desde que asumió el emperador Bush la presidencia de los Estados Unidos en el año 2000. Uh-huh. Ya él planteaba que se intuía que con la la llegada de esta administración, pues las tradiciones cívicas norteamericanas iban a ser duramente golpeadas, pero lógicamente no previó que fuera a desatarse esta esquizofrenia en este aspecto, planteando ya una abierta hostilidad hacia Cuba, prohibiendo y obstaculizando los intercambios culturales, artistas, escritores e intelectuales de Cuba con personalidad de los Estados Unidos. También él señala que la negativa de visado a cubanos residente en la isla, pues por ejemplo nominado a los Grammy, uh-huh, artistas cubanos que han sido nominados a los Grammy y le niegan la visa para viajar a Estados Unidos a estar presente en la premiación y recoger el premio, pues esto le dio una señal clara de la esquizofrenia, repito, de esta administración, el endurecimiento de las medidas y la hostilidad, y planteó pues llegar a tomar acciones para denunciar esto, y una iniciativa que empieza a partir de 2004, titulada Intercambio Cultural entre Estados Unidos y Cuba, pues la que ha dado respuesta a toda esta política de la administración Bush. Hay que recordar que en la etapa de Clinton, que a pesar de que sancionó la ley Helms-Burton y tenía adherencia de Bush padre la ley Torricelli, pues hubo un gran intercambio de artistas y de personalidades del mundo de la cultura de los Estados Unidos y Cuba, y no llegó a los límites actuales con esta administración. Y lo cierto es que él plantea que uno de los momentos más estimulantes de la actividad aconteció el año pasado, cuando se recibió un mensaje de la gran bailarina Alicia Alonso, uh-huh, en donde instaba a los colegas, a todos los colegas, a toda la intelectualidad norteamericana, a pronunciarse públicamente y denunciar públicamente estas acciones del gobierno Bush para favorecer los vínculos culturales entre los dos países y contribuir a poner fin a la política restrictiva de la Casa Blanca. Pero bueno, él señala una cosa importante, que ya no, ya esta denuncia de que se levante las prohibiciones y las restricciones, ya eso pasó. Hay un movimiento que está creciendo donde se plantea claramente y enfáticamente que se levante el bloqueo económico impuesto de los Estados Unidos a Cuba, y para ello cuenta con importantes personalidades que se han ido sumando a todo este movimiento, esta marea, como él señala, del mundo del espectáculo y la industria cultural, y no es poca cosa, como señala, contar con el apoyo de figuras de la magnitud de los músicos Carlos Santana, Bonnie Raitt, de actores tan destacados como Sean Penn, Peter Coyote, y de empresarios que operan en planos estelares de la música y el cine. Es decir, que todo este movimiento, pues, y luchando y denunciando, pues tiene que llegar tiene que obtener el resultado finalmente de que se normalicen los intercambios culturales entre personalidades artísticas e intelectuales de los Estados Unidos y Cuba.
El problema es que existen luego otra serie de artistas, por llamarlos de alguna manera, en sobre todo afincados en la zona de Miami, que de alguna manera luchan precisamente porque se mantenga el bloqueo y porque se endurezca y porque se le denieguen los visados a Chucho Valdés, a Silvio Rodríguez, a los componentes de Buena Vista Social Club y tanta gente que ha sido a la que se le ha negado viajar a Estados Unidos. Estoy mencionando el caso de Gloria Estefan, estoy mencionando el caso de Alejandro Sanz y de toda esta fauna de artistas del espectáculo multimillonarios, algunos de ellos incluso con islas privadas para ellos, con muchísimos yates y chalés, y que tienen un gran poder, yo diría también político, cercano a la política de Miami.
Sí, le dan cobertura a la política agresiva de esta administración, particularmente, porque son artistas con una presencia y un poder económico, una presencia muy importante en estos círculos, y lógicamente le sirven de altavoces y de cobertura a toda esta política de la administración Bush. Pero se destaca también la posición de artistas e intelectuales de origen cubano allí, que van tomando distancia radicalmente de esta agresividad anticubana y lógicamente pues están apoyando este movimiento, como dice, una marea que irá avanzando hasta que se logre desmontar toda esta arbitrariedad y normalizar las relaciones y los intercambios culturales entre ambos pueblos.
Entre Cubanos, un programa de Radio Habana Cuba, con todos y para el bien de todos.
Esta semana tengo un cubano residente en Francia como invitado y protagonista de Entre Cubanos. Y es que Virgilio Ponce fue uno de los 129 participantes en el encuentro de cubanos residentes en el exterior contra el bloqueo y el terrorismo, que fue una reunión celebrada en el Hotel Nacional de La Habana los días 19, 20 y 21 de marzo. Virgilio Ponce está en Francia desde 1989, pero estuvo trabajando en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ¿verdad, Virgilio?
Sí, yo trabajé en la empresa de artistas Radio y Televisión desde el año 80 hasta el año 89, 90, porque yo iba y venía. Lo del año 87 yo vivía en Cuba, pero pasaba temporadas grandes en Europa, en el País Vasco francés, y me movía de acá hasta que en el 89, poco antes de nacer mi segundo hijo, fijamos la residencia allá en el País Vasco francés, en Francia.
Hay que decir que con Virgilio Ponce tengo yo una correspondencia permanente. Él es uno de los emigrados cubanos muy activos en la solidaridad con Cuba, en la solidaridad con los 5 cubanos injustamente presos en cárceles de los Estados Unidos. Pero Virgilio tuvo también una experiencia maravillosa aquí con Silvio Rodríguez y en un recorrido fabuloso por algunas cárceles de Cuba.
Yo tuve el privilegio, porque me parece un privilegio, que Silvio invitara a mi compañera, que es una fotógrafa inglesa nacida en Zimbabue, Jill Furmanowski, que tiene la agencia Rock Archive en Londres, New York, Ámsterdam y Dublín, de fotos de rock, y que es un amante de Silvio Rodríguez. Él la invita a ella a visitar el Combinado del Este, y yo, invitado con ella, pues tuvimos el privilegio de estar allí, estar con Amaury, que fuimos compañeros de estudio, estar con Vicente, que es un amigo de la época en que llegaron aquí los refugiados chilenos y uruguayos, a encontrarlos otra vez, enterarme de que el viceministro de Cultura había sido mi director, Rubén del Valle, que Amaury le hacía seña a Rubén para que me viera, porque habíamos estado becados juntos en Arbelio Ramírez en Playa, y ver a los monstruos de la poesía cantada cubana, cantarle a los presos y ver a aquellos presos llorando, cantar con Silvio después, improvisar. Estaba Pimienta, un improvisador cubano que es maravilloso, estaban 4 muchachas, y ver a esa gente. Mi compañera Gil me decía: Virgilio, ¿qué es esto? Y digo, tú cállate y trata de mirar. Dice, yo estoy cogiendo todo con la cámara, estoy retratando, pero es que esto es más grande que lo que yo puedo retratar. Porque nosotros nunca pensamos que Silvio Rodríguez, que es como Pablo, no es Nicola, o Sara, Mauri, de los monstruos, estaban allí cantándole a los presos gratis, llevando la música, haciéndolo sentirse a ellos que era gente que estaba cumpliendo una condena, pero una condena que era provisional, que la cumplirían y que saldría, y que eran tan cubanos ellos de adentro como de afuera, y era gente que gritaba: viva Fidel, viva Raúl. Y yo decía: ¿qué es esto? Las lágrimas salían así. Fue muy bonito, aunque el objetivo mío no era hacer esta gira. Esto fue un privilegio de Silvio con Gil. El objetivo mío era la visita a este encuentro de cubanos, que para mí en este momento es muy importante. Es muy importante, pues es un momento de definición de la comunidad cubana en el exterior. Es un momento de que los que estamos en el exterior, Pedro, no eran los que salieron en el 60, no eran los que salieron en el 59 huyendo del comunismo que venía a comerse a los niños y a mandarlos para Rusia. Los que salimos después, unos por problemas familiares. Yo salí porque era casado con una traductora que trabajaba en Cuba, tuvimos 2 hijos. se le venció su contrato aquí, tenía que reincorporarse a educación allá y regresamos allá a su país de origen. Y yo os definía, ella perdía su carrera y su vida allá y se quedaba aquí conmigo o yo me iba allá. Yo aquí no tenía casa, ella allá tenía casa. Yo sí perdí mi trabajo aquí, mis posibilidades y aspiraciones aquí y me fui allá a jugarme la vida, pues pienso que salir al exterior es jugarse la vida, porque no es igual vivir en el exterior que vivir aquí.
Si hay algo sagrado en cuanto alumbra el sol, son los intereses patrios. José Martí.
Creo que después de José Martí, Fidel Castro, para mí, aunque han existido otros hombres grandes, después de Martí, yo pienso que Fidel, el hombre más importante de la historia de Cuba. Fidel en estos momentos no renuncia, Fidel se retira. Raúl no asume por ser el hermano de Fidel, porque esto no es la dinastía del rey que puso Franco o de la reina que heredó porque su papá era el rey, sino Raúl por méritos propios asume el cargo para el cual es elegido, que esto la gente lo tiene que tener muy claro en el exterior. Raúl es elegido y se nombra un gobierno democráticamente, pues nosotros tenemos una democracia que lo que allá afuera no se conoce y la prensa de afuera no quiere que se conozca, y los cubanos que conocemos lo que hay en Cuba y cómo pasa el proceso cubano y lo heroico que es este pueblo que ha vivido y ha soportado un bloqueo por más de 40 años de los Estados Unidos. Y no solo ese bloqueo, porque ese bloqueo llegamos a acostumbrarnos, era normal ese bloqueo para nosotros, sino es la caída del muro de Berlín, la catástrofe para nosotros, es la catástrofe de ver cuando no hay electricidad, cuando no hay agua, cuando no entran productos químicos, cuando no entran medicamentos, cuando nuestro intercambio, que era un intercambio bastante bueno, por no decir que era maravilloso, con los países del llamado campo socialista, desaparece y Cuba se queda en cero. Y aquí no se cerró una escuela, aquí no se cerró un hospital, aquí se compartía lo poquito que había. Yo estaba esperando que llegara la olla popular, como durante la República o durante la Segunda Guerra. Y para mí, ver que esto está así, ustedes lo han vivido, pero yo lo he venido a ver así de a poquito. Yo vine en el 92 primero, me asusté, cogí miedo y dije, me cambiaron mi país, esta no es mi Cuba, aquí pasó algo, yo no sé qué ha pasado. Vine en el 95 al segundo encuentro de cubanos y dije, esto avanza, ya salieron del bache. Después vine en el 97, después vine en el 2000 creo, después en el tercer encuentro en el 2004 y llego ahora y digo, ya no hay bache, esto no vuelve para atrás. Nunca, nunca será como en el 85 ni como el 86 en la década del 80, nunca. Pero esto va para arriba, poquito a poquito, pero va para arriba. Se ve que hay luz, cuando hay luz hay esperanza, y cuando hay esperanza y hay un pueblo como el nuestro que tiene una capacidad de resistencia, un valor y una preparación, que por eso yo te digo, gracias Fidel.
Entre cubanos.
Ya el programa tiene que terminar, pero siempre Entre cubanos termina con una canción, y yo no sé qué va a hacer ahora Virgilio, porque ha estado con tantos cantautores, pero tiene que decirme una sola canción, ¿cuál y quién la interpreta?
Ojalá Silvio Rodríguez, que eso es lo más representativo de mi generación. Gracias a Silvio conocí yo la música cubana, porque yo quería la música en inglés, y gracias a Silvio, a la nueva trova, gracias a Aide Santamaría, Alfredo Guevara, yo descubro la música cubana. Y ahora me gustan Los Matamoros, me gusta Bola de Nieve, me encanta Tatahuine. Me encanta la música cubana, soy un defensor de la música cubana, y en mi casa no hay música que no sea la cubana, aunque escucho otras, pero la cubana, y es gracias a Silvio, y por eso quiero ir, ojalá. Además, gracias a Silvio conocí a Jill Fulmanowski, que es mi gran amor hoy.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, todas las visiones.
Entre cubanos, quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos, José Martí.
Cuba Información.
Vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
Reunión en Madrid, clandestina al estilo Al Capone y con métodos de la CIA entre mafiosos y terroristas de origen cubano con Caleb McCarry. Caleb McCarry, hay que recordar que es el procónsul de Bush para la llamada transición democrática en la isla, más o menos al estilo de lo que prepararon para Irak en su momento. Bueno, ¿quién se reunió, Lázaro, esta semana pasada en Madrid?
Hay que señalar que el Bush, ya en la recta final de su inglorioso y criminal mandato, pues está tratando por todos los medios de dejar en herencia a sus a los nuevos o al nuevo presidente que salga electo en las elecciones de noviembre, todo este andamiaje agresivo contra Cuba, con el vano propósito de lograr destruir a la revolución. Bueno, lo más interesante de todo esto, de esta visita sigilosa, como decía, del tal McCarry, es que fue recibido por el director general de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier San Domingo, quien, según el diario ABC, sabemos que es el diario más derechista y ultraconservador,
uno de los más
que circulan en este estado, pues plantea que es el interlocutor habitual del tal McCarry. ¿Qué significa esto? Yo ya en un programa anterior estuvimos comentando esta digamos sintonía en cuanto a los objetivos finales de los países de Europa Occidental, o sea la Unión Europea y Estados Unidos, que difieren en los métodos respecto a Cuba, pero no en los fines. Y entonces llama la atención que se le dé este protagonismo, esta cobertura a una persona designada como procónsul. Efectivamente es la etiqueta que le corresponde, que violando todo el derecho internacional, violando la soberanía y la integridad de un país libre, soberano, independiente, absolutamente independiente, como es Cuba y el pueblo cubano, pues se le dé un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado español, se le dé atención a esta visita de este individuo en el momento de que España está jugando un papel importante en el desbloqueo de toda esta política común de y levantamiento de las sanciones que implementó durante el gobierno del infausto José María Aznar contra Cuba. Y en el momento que hay un diálogo, que hay un intercambio bastante fluido, donde hay una ruta, digamos, a seguir, entre los gobiernos de España y Cuba a través de, bueno, revisando lo que tiene que ver con bueno, las relaciones, los derechos humanos, o sea, toda la agenda que han planificado y que han proyectado ambos gobiernos a través de sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores para lograr ese desbloqueo, pues es contradictorio que un representante, un alto funcionario de este gobierno, pues le dé atención a este individuo, que es, no cabe duda, que está buscando pues sumar aliados y fortalecer una posición agresiva contra Cuba. Y en momentos también donde ya dentro de poco tiempo, creo que es en junio, tiene que la Unión Europea pues revisar esta política implementada contra Cuba, y ya se verá cuál es realmente la posición y la independencia de la Unión Europea respecto a la política de Estados Unidos, y ya comentaremos lo que sucederá en junio cuando tenga que revisar esta política. Pero no cabe duda que estamos ante un hecho realmente grave, porque y lo denunciamos y lo seguiremos denunciando, de que se está con una doble moral, una doble actitud. Por una parte, están apoyando a un enviado de Bush, que no es otro que este McCarthy, un enviado de Bush, un procónsul, una persona designada para acelerar ese cacareado tránsito a la democracia en Cuba, que no es otro la destrucción de la revolución y de la destrucción de las conquistas sociales que heroicamente y en el fragor de muchos años de lucha y de resistencia ha obtenido el pueblo cubano. Pues estamos ante un hecho que ya se le dará la debida respuesta, pero también las autoridades cubanas y el pueblo de Cuba estará atento ante estos desvaríos de la política, digamos, exterior del Estado español hacia Cuba.
Bueno, yo no sé si el gobierno de Cuba ha enviado alguna nota de protesta al gobierno español porque haya recibido este funcionario español al, como tú decías, al procónsul McCarthy. Hay que explicar lo que es un procónsul. Es decir, es en ese futuro que diseña el gobierno de Bush para Cuba, es decir, un futuro en el cual ellos diseñarían absolutamente toda la política del país, sería el gobernador provisional que tendría la isla, más o menos al estilo de
Paul Bremer. Paul Bremer en Irak.
En Irak, es decir, que durante un tiempo, durante un periodo provisional, fue una especie de presidente del país, de gobernador del país, pero nombrado directamente por el gobierno de Estados Unidos, es decir, por el gobierno invasor. Bueno, en referente a esto y a las relaciones entre Cuba y España, entre el gobierno de Cuba y el gobierno español, yo no sé, pero uno de los grandes temas que han aparecido en los medios de comunicación es el tema de los derechos humanos. Yo imagino que en unas relaciones bilaterales el asunto de los derechos humanos se tratará también de manera bilateral. Yo supongo que Cuba también exigirá el respeto de los derechos humanos en el Estado español, que exigirá la visita, sí, a las cárceles, a las comisarías y a tantas cosas, ¿no?
Sí, desde luego, es que tiene que ser bidireccional y no unidireccional como están acostumbrados en estos países occidentales, sus gobiernos, que siguiendo la línea que marca el imperialismo, pues le imponen a otros pueblos del tercer mundo. Pero en el caso de Cuba, el pueblo cubano ha adquirido una dignidad y una estatura moral y la dirección de Cuba para exigir respeto a esa soberanía, a la integridad y a la independencia de Cuba y a la dignidad del pueblo cubano. Entonces tiene que ver, toda esta cosa tiene que ser en dos direcciones. Vamos a hablar de derechos humanos, pero vamos a hablar en el Estado español y en Cuba. Uh-huh. En ambos sitios. Yo pienso que sea así. Además, se ha planteado que todo tiene que, todo este proceso de diálogo, de intercambio para desbloquear toda esta situación, tiene que estar como piedra angular de todo ello, basado en el estricto respeto a esa soberanía y esa independencia de ambos países. Aquí hay que señalar que el anfitrión de este encuentro de los mafiosos y de estos agentes de la CIA fue nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos Aguirre, en Madrid, ¿no? Eduardo Aguirre. Y algunos otros más que estaban por allí, que ya se podrán imaginar los radio oyentes, quienes son los que pretenden diseñar el futuro de Cuba en eso, en lo que es algo absolutamente imposible, pero bueno, ellos están gastando los dineros y presupuesto en esta campaña, parte de toda la campaña agresiva que está por el imperialismo contra Cuba, que no tendrá ningún futuro, está condenado al fracaso ante la firmeza, la voluntad, el patriotismo y la garra del pueblo cubano en la defensa de valores que son inamovibles y que no hay manera jamás de que puedan ser destruidos por ninguna potencia extranjera.
Hoy en nuestra parte musical vamos a traer joven trova cubana, un excelente trovador, Raúl Torres. Él reside ahora en Madrid, pero está muy vinculado con la música de la isla, con la música y con los músicos de la isla. Vamos a poner una canción que canta con Pablo Milanés. Se titula Candil de Nieve.
Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve, al Edén de un sábado, donde un ave míope te espera leve, de las malas colisiones no te puedes escapar, candil de nieve, y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor.
Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura. Y cuando vengan por ti, no solo ha de deslumbrarte la hermosura. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio, luego no alcanzó más tu corazón.
no pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscarlas, candil de nieve, enciéndete clavel, cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio. Luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor.
Seguimos con Pablo Milanés y con Raúl Torres. Ahora vamos a escuchar una canción realmente emotiva, maravillosa. A todo el equipo de Cuba Información nos encanta esta canción que vamos a poner ahora. Es un poco triste, melancólica, pero realmente que provoca, yo creo, que los mejores sentimientos. Se titula Se fue.
Y estas son las santas horas que no sé por los aires que voló. No está, no está, y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte, no regresa? Seguiré amándola así, sin recordar como ayer pudo volar. No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera esta canción. Mire usted cómo he tenido
que echarle de menos.
Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel.
Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa?
Seguiré amándola así sin recordar cómo ayer pudo volar.
No está, se fue, sin abrigar despedidas. Y la palabra volver ya se esfumó, cual si fuera esta canción.
Raúl Torres.
Camina pa' que veas la verdad, camina la. Pido esconder las armas, dame una tregua al escuá.
Es conocido el bloqueo económico impuesto a Cuba por los gobiernos de Estados Unidos. Pero Cuba sufre otro tipo de bloqueo que nunca es mencionado, el bloqueo mediático.
Una campaña constante de manipulación informativa por parte de grandes medios de comunicación que silencian los enormes logros sociales de este pequeño país bloqueado y del tercer mundo y que manipulan su realidad. En este contexto nace Cuba Información, con cuatro soportes informativos, una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral.
Cuba Información.
Cuba Información acercará realidades de Cuba silenciadas en los grandes medios. Experiencias exitosas de justicia social en Cuba, de desarrollo sostenible, de solidaridad internacional con otros pueblos o de participación democrática en la isla. Con realismo y rigor informativo, dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba, a otros medios de comunicación alternativos, a cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla, y a personas luchadoras de todo el mundo.
Que la revolución es esto que está aquí adentro.
Os invitamos a todos y a todas a participar en Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información.
Cuba Información.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
Ya lo dijo Fidel Castro, ya lo dijo el gobierno cubano hace más de un año. Los agrocombustibles, la producción de agrocombustibles en el mundo, iban a hacer subir los precios de los alimentos básicos en el tercer mundo. No es el único factor, pero sí un factor determinante. Y también iban a ser un elemento provocador de hambre en algunos países. Ahora, sin duda, es un hecho y hasta las instituciones financieras multilaterales, sobre todo el Banco Mundial, han puesto el grito en el cielo. Bueno, el otro día nos decía el propio presidente de Bolivia, Evo Morales, que por primera vez él se mostraba de acuerdo con unas declaraciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial cuando denunciaban precisamente que la producción de agrocombustibles estaban haciendo subir los precios de los alimentos básicos. Bueno, curioso, ¿no?, que hasta los propios Banco Mundial y FMI hablen de estas cosas.
Sí, pero es que es algo que ya no se puede ocultar. Y cuando el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó un llamado, dramático llamado, a la comunidad internacional a tomar medidas de emergencia a corto plazo para evitar la extensión de la hambruna. Ya que esta escalada de precios realmente está afectando, pero aumentando los problemas y afectando gravemente a los países, muchos países del tercer mundo, y ya se plantea que esta crisis que empezó hace tres años, pues podría sumergir en la miseria a unos 100 millones de personas en países de bajo ingreso. Fíjate qué cosa más dramática y de lo que estamos hablando. Y teniendo esa realidad y con datos tangibles que expresan la crisis, ¿no?, la tragedia humana que puede avecinarse si no se toman medidas urgentes para frenar esto, pues el imperialismo y las potencias occidentales pues siguen con esta demencial y política de utilizar alimentos que son esenciales o producciones de alimentos que son esenciales en sus tierras, todo, con mucha tecnología, para los biocombustibles, para seguir alimentando la la industria del automóvil y de los países ricos. Y ya se señala que los principales factores que influyen en incremento de los precios, pues son precisamente el fomento del uso del agrocombustible, también las extensas sequías como la de Australia, también en África, hay que reconocer las cíclicas y profundas sequías que afectan a muchos países de África, y bueno, también el elevado precio del petróleo, uh-huh. que es fundamental. El precio del petróleo se ha disparado, como tiene récord histórico en estos momentos, y todo esto son una serie de factores que inciden gravemente en esta idea de evitar la hambruna, y sobre todo dotar a los países del tercer mundo de los medios para salir no solo la pobreza, sino garantizar la subsistencia misma de la especie. Entonces, bueno, el panorama realmente es de trascendencia. No hay fórmula hoy que pueda frenar esto, sino es la unión de las voluntades políticas de los países que tienen más responsabilidad y más implicación en estos temas. Y hay que señalar una vez más la visión del compañero Fidel sobre todo esto, que ya lo alertó mucho antes de que ocurriera. Y la verdad que si no se toma medida, pues esto tendrá, pues será una catástrofe, situación catastrófica, sobre todo para los países del tercer mundo, y también tendrá una incidencia en el primer mundo, que bueno, por ejemplo, se plantea, estos son datos brindados por el Banco Mundial, que los productos alimenticios registraron un alza del 83% en los últimos 3 años. Y se prevé una tendencia creciente hasta el 2015. Y particularmente en el caso del trigo, el aumento incluso fue de 181%. Uh-huh. O sea que por todo esto, en la medida que aumenta la alerta a nivel mundial sobre las consecuencias devastadoras de la explosión de precios alimenticios, crecen las voces demandando repensar el futuro uso de los biocombustibles.
De los mal llamados biocombustibles, habría que llamarlos agrocombustibles, porque de bio realmente no tienen nada. Bueno, estaremos, Cuba Información estará en el Encuentro de Solidaridad de Sevilla, y allí podremos entrevistar a una persona que se ha convertido, yo creo, en un gran especialista en este tema y en esta denuncia, que es Osvaldo Martínez, el presidente de la Comisión Económica del Parlamento Cubano, sí, y director del Centro de Estudios de la Economía Mundial, que nos hablará precisamente de las consecuencias de estos mal llamados biocombustibles en el alza de los precios.
Un respetado y muy cualificado especialista, profundo conocedor de los temas que estamos hablando, y bueno, ahí aportará importantes conceptos sobre lo que está sucediendo y cómo enfrentarlo. Para que la audiencia tenga conocimiento, se plantea que este panorama, la trascendencia de este panorama está dada en que esto puede significar, o sea, el encarecimiento de los productos puede significar un retroceso de 7 años en la lucha contra la pobreza. Uh-huh. Eso es la estimación que hacen los especialistas, los expertos, y un retroceso de 7 años ya dentro de las actuales calamidades que existen en ese mundo, pues habría que multiplicarlo quizás por 3, por 4, incluso hasta por 10, y lógicamente no puede el mundo sostener semejante despropósito y semejante barbaridad, porque va contra la propia especie humana.
recordamos que Cuba Información estará este martes 29 de abril en Madrid, a las 10:30 de la mañana en el Teatro García Lorca de Getafe y a las 19:30 en el Ateneo de Madrid, hablando de la manipulación mediática contra Cuba y de las alternativas de información como esta, como Cuba Información. Y del 2 al 4 de mayo estaremos en Sevilla cubriendo el 10º encuentro de solidaridad con Cuba. Un saludo solidario, revolucionario, de todo el equipo de Cuba Información.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no dejo el trillo.